Muy bien, pues es una alegría estar con vosotros. Somos un grupo reducido, pero la verdad es que disfrutando de la comunión. Y siempre que venimos a esta iglesia, para nosotros es nuestra casa, la verdad, ¿para qué vamos a...? Además, bueno, yo en mi caso personal, sobre todo a Antonio, le quiero muchísimo, porque tantos años... él era jovencito en las fotos con mis padres, cuando hacían los cursos, en Madrid por Ernesto Trencha, y todavía tengo alguna foto ahí de un tupé ahí de pelo, una mata de pelo de Antonio allí con mis padres. Bueno, pues son buenos recuerdos. Me gustaría en esta mañana considerar un pasaje en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 12, que tiene que ver con la oración. Es el tema que me gustaría traer en esta mañana, la oración, en el capítulo 12 del libro de los Hechos. Bueno, es un pasaje que me gusta mucho por la forma de estructurar, de seleccionar los textos por parte de Lucas. Ahora veremos alguna clave. Lucas es historiador, está junto a los apóstoles, es médico también, está examinando todo lo que está pasando. Él intenta dejar testimonio de algunos de los acontecimientos de estos momentos tan bonitos en la historia de la Iglesia, tan ilusionantes de ver cómo la Iglesia va creciendo. Pero a medida que van pasando las cosas, Lucas va cambiando su forma de escribir, y en este pasaje se ve claro. Bueno, no todo el mundo lo ve al leerlo, pero ahora os lo explico. Él va seleccionando con intención y a veces quita cosas también con intención, ¿no? En el texto que tenemos comienza diciendo "en aquel mismo tiempo". Es decir, está enlazando con los acontecimientos que él ya está narrando. Está diciendo, en estos momentos pasó esto, pasó aquello. Y vamos a ver que él está ahora en la fase de redacción de persecución de la Iglesia. Si os fijáis, en el capítulo 11, en el versículo 19, tiene otra forma de empezar similar. Dice, ahora bien, está enlazando también con lo anterior de alguna manera, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban. Pasaron hasta Fenicia. Está diciendo, la Iglesia se está diseminando. Los creyentes, a causa de la persecución, tras, en este caso, el martirio de Esteban, se están esparciendo porque están sufriendo. Y hay tres momentos de persecución hasta ahora en el libro de los Hechos. Uno tiene que ver con los saduceos, después con los fariseos, y ahora llega este tercero con Herodes Agripa. Y después de hablar de Esteban, del martirio, de la persecución, de cómo los creyentes son esparcidos, pero el testimonio a causa de esa persecución, contrariamente a lo que cabía esperar, que fuera silenciar a los creyentes, sin embargo, el testimonio está creciendo. Pero a medida que el testimonio crece, la persecución también. Y a medida que esa persecución crece, los obstáculos son tan grandes que llegan ni más ni menos que a Herodes Agripa. Herodes Agripa se va a erigir ahora en el principal exponente de la persecución y del maltrato, como dice aquí el texto, el versículo 1 dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la Iglesia, seleccionó él también algunos, para maltratar. Maltrato intencionado, y la selección de Herodes va a ser ahora ir directamente a los apóstoles. Jacobo, uno de los apóstoles, hermano de Juan, luego sale otro Jacobo, que es el hermano del Señor, el medio hermano del Señor, que aparece es el escritor de la Epístola de Santiago, pero ahora este Jacobo, que va a morir decapitado, es el hermano de Juan, íntimo amigo de Pedro. Pedro y Juan, Jacobo, Juan y Pedro eran íntimos amigos, como vemos en los relatos de los evangelios. ¿Y quién era Herodes Agripa? Bueno, los que os gusta la historia, ahora unas pinceladas. Pues era ni más ni menos que el nieto de Herodes el Grande. Recordáis en la historia en los evangelios, el que se interesó tanto por el nacimiento de Jesús. Y finalmente, como se frustró tanto porque no consiguió acceder a Jesús, pues mató a todos aquellos niños inocentes. pues del mismo pelaje llega su nieto, que es muy, muy parecido en su forma de hacer las cosas, ¿no? Bueno, en la familia de Herodes, hasta el nieto, con el padre muere de forma también dramática, y no quiero enrollarme, pero los Herodes eran una familia que no estaba bien vista por los judíos. El motivo es que eran idumeos, eran descendientes de enemigos declarados de los judíos en la historia, los Herodes. Pero, mira lo que son las cosas, acaban siendo reyes. El problema es que no son reconocidos tan fácilmente. Los judíos piensan también que es una imposición, y los Herodes intentaban familiarizar con los romanos para mantenerse en el poder, ¿no? Como hoy en nuestros días, ayer me hace mucha gracia David Burr, le estaba escuchando en Carabanchel, cuando hablaba de Pedro Sánchez, decía uno que quiere mantenerse en el poder a toda costa, pero a que la oposición no quiere hacerlo, no quiere mantenerse en el poder tampoco a toda costa, ¿no? Pues hombre, es que esto no ha cambiado nada. Todo el mundo que quiere acceder al poder, quiere acceder para beneficiarse y para mantenerse en el poder, para beneficiarse el mayor tiempo posible. Todo esto de, pero lo hacemos por el bien del pueblo, queda muy bien en los discursos, pero si no hubiera un interés personal en ello, es muy difícil, siempre hay alguna excepción, pero es muy difícil que los gobernantes se interesaran por estos problemas que surgen en el poder, ¿no? Bueno, pues Herodes, este Herodes Agripa, estudió con Calígula. De niño, la madre, como vio que bueno, el padre había muerto de una forma no muy bonita, dijo, hay que salvaguardar al niño, lo llevó a Roma, y en Roma se hizo amigo, era compañero de estudio de Calígula, que fue un emperador de lo peor. O sea, aparte de que era moral, no tenía ningún tipo de problema para matar, maltratar, y gran amigo de Herodes Agripa, de niños. Y tan amigos fueron que cuando ya crecieron, el propio Calígula, el emperador Calígula, le otorgó algunos de los territorios del abuelo, de tres territorios completamente, no voy a entrar tanto en eso, para no liaros, que aparecen en el Evangelio de Lucas. Pero ya le dio tres grandes territorios en el norte de Galilea. Ahora, lo que anhelaba sobre todo Herodes era acceder a todos los territorios que había tenido su abuelo, que incluían territorios de Israel. Y a la muerte de Calígula, Claudio, el emperador Claudio, le da Judea y Samaria. Y con eso, él logra prácticamente todo lo que su abuelo había tenido. El problema de Herodes ahora, cuando ya tiene Judea y Samaria, es congraciarse con los judíos. Ellos venían de sangre extranjera, pero tenía una ventaja. Herodes Agripa tenía una ventaja. Era idumeo, pero su abuela Mariane era judía. Era judía. Entonces, en su sangre había sangre judía. Y por esto tenía una mejor aceptación, pero los judíos siempre han sido en la historia muy resabiados y muy suspicaces, muy desconfiados. Entonces, ¿cómo congraciarse con los judíos? Pues aquí lo tenemos. Los judíos ya tenían una rivalidad enconada con los cristianos. Lo vamos viendo cómo va surgiendo esto en los primeros capítulos del libro de los Hechos. Ya tenían un problemón con ellos ahí. Ya hemos visto todo, bueno, hemos considerado hoy algo de la muerte y resurrección del Señor, todo lo que supuso ese proceso, las ilegalidades que se cometieron. Y el gran problema de los judíos son que ellos no podían dar muerte a Jesús. Entonces recurren al poder romano. Pero aquí hay una ventaja. Herodes mata. Él ejecuta a personas. Con lo cual no tienen que recurrir a Roma. Si se congracian con él, pueden ejecutar a cristianos ya. Porque Herodes dice que está dispuesto a matarlos él. Ya está, los mata. Asume esa responsabilidad porque Herodes ha conseguido de alguna forma también congraciarse con los romanos. Desde los inicios, él realmente para los romanos es prácticamente uno de ellos. Se ha criado como uno de ellos, era amigo de Calígula, después amigo de Claudio. Entonces, para los judíos es una autopista para conseguir sus fines, ¿no? Y Herodes dice, muy bien, ¿qué queréis? prácticamente. Vamos a por lo, dejémonos ya de batallitas, vamos a por los apóstoles. Los que eran del núcleo de Jesús, los discípulos más cercanos a Jesús, los apóstoles, son los que ya habéis tenido con ellos varios encontronazos. Sobre todo con Pedro. Y además Pedro ha cometido un error para los judíos fundamental. Acercarse a los gentiles. Eso también lo vimos al comenzar el libro de los Cornelio. Cornelio ha estado en casa de Cornelio, se ha sentado con los gentiles, se ha dado cuenta de que el Evangelio también es para los gentiles. Pues hombre, Pedro es uno de los blancos preciosos para acabar con esta revuelta cristiana. Se acaba de empezar a llamar con el nombre de cristianos, unos versículos antes, se les ha denominado ya cristianos, están creciendo mucho. Y además este Pedro ya es que incluso ha cometido el error de acercarse a los gentiles. Pues bueno, primero Jacobo, gran amigo de Pedro, le cortan la cabeza, es decapitado, aquí lo vemos. Versículo 2, mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y en el versículo 3, y viendo que esto había agradado a los judíos, es decir, que los judíos habían dicho, bueno, esto que bien se nos está poniendo, este mata a cristianos, así sin más, además se acaba de cargar, ni más ni menos que a uno de los apóstoles, ya no ha habido que hacer ningún trámite administrativo, Pedro. Bueno, viendo que esto había agradado a los gentiles, procedió a prender también a Pedro. Y eran entonces los días de los panes sin levadura, como es Lucas, ¿no? Va diciendo, coge a Pedro, lo va narrando por orden. Además va diciendo el porqué de las cosas, en muy pocas palabras. Tenemos a Herodes Agripa, que todos le conocen allí, nosotros no, pero ya os lo explico yo. Tenemos a los cristianos. Tenemos a los líderes de los cristianos, tenemos la fiesta de los panes sin levadura, tenemos a los judíos que quieren congraciarse con Herodes, ya tenemos todo el entramado, digamos, político-social del momento. Esta es la situación. Como estamos en la fiesta de los panes sin levadura, no se puede actuar con violencia. Vamos a respetar la fiesta religiosa de los panes sin levadura, que está unida a la Pascua. Se celebraba la Pascua, inmediatamente la fiesta de los panes sin levadura, eran unos 8 días. Entonces, no, en ese tiempo no vamos a hacer nada. Es muy parecido al proceso en la Pascua del Señor Jesús. Aparentemente no quieren hacer nada, pero lo están haciendo todo. Hay que tener cuidado con el día de reposo, hay que tener cuidado con esto, pero lo están haciendo todo. Y dicen, bueno, no vamos a manchar las manos matando a Pedro ahora, pero le dejamos en la cárcel ya preparado para su ejecución, y en cuanto termine la fiesta de los panes y levadura, ¡plas! Al día siguiente ya tenía a Pedro preparado para el día siguiente, nada más terminar la fiesta de los panes, donde ellos son santos, consagrados y religiosos, y cumpliendo escrupulosamente con la ley, matamos a Pedro, y ya hemos matado a Jacobo, hemos tenido estos días de descanso, y ahora después del descanso le matamos, y ya seguimos pues, matando todos los que podamos. Bueno, esto es un poco el contexto, ¿no? Y Lucas lo va desgranando, la fiesta de los panes sin levadura, no vamos a cometer errores tampoco, y todo se va produciendo con esta aparente normalidad histórica. Pero mira por dónde dice, habiéndole, versículo 4, tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole, y aquí por si acaso algo no quedaba bien hecho, fijaos que Herodes ni era tonto, se movía en la política sensacional, era habilidoso, pero además, en cuanto a lo militar, seguramente estaban en la fortaleza Antonia, en Jerusalén, muy posiblemente, y dice que tomándolo preso le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos, de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. 4 grupos, 4 soldados, nos dan 16. Pedro encadenado, ya lo de estar encadenado a Pedro ya le va sonando y le sonará porque seguirá en Filipos, en la cárcel de Filipos, en Roma, pero bueno, ya aquí, ya aquí toca a Pedro, luego le tocará a Pablo. Los cristianos empiezan a vivir todas estas experiencias carcelarias, ¿no? Entonces, perdón, he dicho Filipo fue Pablo. Pedro luego fue ajusticiado en Roma. Entonces tenemos ya todas estas imágenes en la cual ya tenemos a Pedro vencido. Pedro está vencido, está en la cárcel, está con estos soldados encadenado a los soldados, y Herodes puede dormir tranquilo. Tiene el prisionero que quiere, el prisionero, digamos, number one, el, como dicen ahora, el top, ya lo tiene. Ya tiene un grupo de 16 soldados que no fallan. Estos no son... Ha escogido a sus soldados. Ha escogido la forma en la que va a estar custodiado. No hay forma humana de escaparse de la cárcel. No hay forma humana. De esta no se escapa ningún prisionero. Pero ahí dice Lucas, ¿verdad? Lucas deja esa notita ahí casi como que... Versículo 5. Pero la iglesia... Está diciendo, nos habíamos olvidado de citar a la iglesia orando. Nos habíamos olvidado ese detallito en toda esta historia, ¿no? La iglesia hacía sin cesar oración a Dios, no a los poderes políticos del momento, a Dios, que está por encima de todos estos poderes, precisamente por Pedro. Vaya, qué interesante, ¿no? Lo que me interesa más es la palabra que aparece ahí, para sin cesar, ¿no? Sin cesar. Hacía oración sin cesar. Bueno, esta palabra que aparece ahí, ectenos, se traduce por oración sin cesar, oración extendida. Es decir, una oración que no para y crece. Es una oración, además... Al hacerlo sin cesar, una oración ferviente. ¿Y dónde encontramos en la Escritura esta forma de expresarse? Pues, fijaos. Ha aparecido en el libro de los Hechos, en el capítulo primero, versículo 14. Hechos 1, 14 dice, todos los que estaban, perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Algunos creen que era la misma casa del aposento alto, que la casa del aposento alto en la que podrían estar ahora era la que se cita ahora en el capítulo 12, que era la casa de María, la madre de Juan Marcos. Pero aquí está María, la madre de Jesús. Y dice que todos están allí orando una vez que Cristo ha ascendido a los cielos. Está la promesa de que vendría el Espíritu Santo en Pentecostés. Y nos dice que todos perseveraban, es decir, sin cesar, con esta misma palabra, están allí, todos orando, esperando a lo que el Señor quisiera mostrarles. Y hasta que el Señor les mostrara algo, ellos iban a seguir orando los días, el tiempo que fuese necesario. Pero aparece en Getsemaní, en Lucas 22, 44. En Lucas 22, 44 dice, y estando en agonía, oraba más intensamente. Esto es lo mismo, sin cesar. Con esta intensidad ininterrumpida, extendida, nos dice que Jesús oraba de esta forma, también esperando la resolución hasta ir, ser prendido, ir ante los romanos para ser crucificado. Y oraba sin cesar. Pero tenemos un texto también en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Fijaos qué cortito. Orad sin cesar. Orad sin cesar. Es lo mismo que en el libro de los Hechos, el capítulo 12. Y es muy interesante una cita más que os voy a decir, que está en el libro de los Hechos, que no tiene que ver con la oración, pero sí con esta palabra. Hechos 26, versículos 6 a 7. Dice, Y ahora, Hechos 26, 6 a 7, y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a vuestros padres, soy llamado a juicio, promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus sirviendo, y aquí fijaos lo que dice, constantemente, sirviendo sin cesar. Es decir, no solo la oración debe hacerse sin cesar, sino que servir a Dios debe ser, en el cristiano, un propósito constante. Constante. Y Pablo hace el resumen de su vida diciendo, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, este era otro, soy acusado por los judíos, por servir a Dios día y noche constantemente sin cesar. Así que ahí está la iglesia orando sin cesar por Pedro. ¿Y cómo es el Señor? Se agotan los días de los panes sin levadura unidos a la Pascua, se agota el tiempo, se agota todo el tiempo. Y llegamos al último día para que al día siguiente, porque no van a esperar ni un minuto, Pedro sea ejecutado. Velad y orad, dice el Señor. Velad y orad. A sus discípulos en Getsemaní les pide lo mismo. Y en el Nuevo Testamento, velar y orar también es una constante. Y el Señor explica esa parábola de la viuda y el juez injusto sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Orar sin cesar. Bueno, la historia sigue. Versículo 6, cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo. Y aquí, ¿por qué Lucas dice durmiendo? Podía haber dicho, estaba Pedro en la cárcel. No, Lucas dice, la iglesia está sin dormir, orando. Y aquella persona que debería ser la más preocupada del mundo porque la van a ejecutar al día siguiente, está roncando. ¿Qué pasa aquí? ¿No? Esto es una de estas ironías de Lucas. A mí me gusta mucho, ¿no? La forma que él tiene a veces de explicar las cosas con estos contrastes, ¿no? Está Herodes con esa turbación y queriendo quedar bien con los judíos, pero la iglesia está orando. La iglesia está orando con esa preocupación, nuestro Pedro, que no, porque está en la cárcel, que va a morir, no sé cómo serían las oraciones, pero Pedro está roncando. Si se lo hubieran dicho a la iglesia, no. La iglesia estaría, nuestro hermano Pedro, que ahora estará llorando y estará afligido, y supongo que estarían pensando como nosotros, ¿no? Digo yo, ¿no? Y Pedro allí atado con las cadenas, incomodísimo, no en una cama flex de estas de no sé qué último recurso, de tres capas de no sé cuánto para que usted duerma bien. No, no, Pedro, medio desnudo, allí atado, con los soldados allí, que tampoco creo que fueran que usaran el desodorante no existía el desodorante allí, y Pedro durmiendo, esperando su ejecución durmiendo. Bueno, esta es la situación real. Pedro estaba tranquilo, ya habían decapitado a su amigo Jacobo, ahora le tocaba a él, y parece que lo tiene asumidísimo. No parece ya que esté pensando en ninguna cosa más, ni salida de la cárcel. Aparentemente Pedro está diciendo, yo estoy aquí, pues el Señor lo ha permitido, mi hermano acaba de morir, pues me ha tocado a mí. Pero mira por dónde, va a haber un cambio. Dice que mientras que él dormía, entre dos soldados, que no creo que se duerma bien entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, versículo 6, los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel por si faltaba algo. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor. El Señor dijo, pues esta última noche voy a enviar a uno de mis siervos. El Señor manda a uno de sus siervos, a un ángel. Y una luz resplandeció en la cárcel y todos dormidos. Todos dormidos, pero la luz a tope, porque de pronto aparece un siervo del Señor y se ilumina toda la estancia. Solamente con un siervo del Señor. toda la luz llega hasta ese lugar, porque hay un siervo de Dios allí presente. Y tocando a Pedro, en el costado dice, ¿por qué dice Lucas tocando a Pedro en el costado? Pues porque le debió de pegar un pellizco, porque no había forma de despertarle. Y dice, le tuvo que dar, cuando están en el costado, duele, ¿no? ¿No? Cuando os han dado algún golpe alguna vez en un costado, habéis tenido alguna vez un golpe de, te dejan hacer sin respiración, ¿no? Stark dice, cachi, como esto duele, ¿no? Pues el ángel le debió de dar, Pedro, despierta. Además lo dice. Dice, cíñete. Bueno, se le cayeron las cadenas de las manos. Levántate pronto, Pedro, despiértate ya, levántate. Las cadenas se caen y el ángel le dice, cíñete, vístete, átate las sandalias. Pedro lo hace, pero está medio dormido. Dijo, envuélvete en tu manto, sígueme. Insiste, Pedro, levántate. Muévete, Pedro, vístete, por favor, venga, sal de aquí. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que estaba dormido, que era una visión, pero no terminaba de aceptar que estaba andando de verdad. Él pensaba como que aquello era un sueño que estaba teniendo, pero eso de estar saliendo de la cárcel con las cadenas, con el ángel todavía, no lo estaba procesando. O sea, él como que en su sueño pues estaba avanzando y dice que habiendo pasado la primera, la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, que esta ya sí que la cosa ya se nos complica, y entonces la puerta automaté, una palabra que aparece ahí que tiene que ver con automáticamente. De forma automática, como en los centros comerciales cuando nos vamos aproximando y hay un lector de estos de proximidad y se abre la puerta, pues igual, automaté. Automáticamente, en el griego, la puerta se abre. Se abre. Y entonces, si es la fortaleza Antonia, tendría que bajar una escalinata pequeña. Nos dice en el versículo 11 que entonces Pedro volvió en sí. Volviendo en sí, dijo, ahora acabo de despertar. Entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y que me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Así que Pedro despierta, y no solo despierta en la calle, sino que despierta y se da cuenta de que todo lo que estaba planeado, que era premeditado, que había sido propuesto, que había sido estudiado, que se iba a ejecutar, todo lo que estaba pensado, en lo cual estaba incorporado el pueblo judío para que muriese, no se iba a cumplir. No se iba a cumplir. Porque Dios había enviado a su ángel. Y cuando Pedro considera esto, nos dice Lucas, es decir, está procesando, versículo 12, considerando esto, que este cambio de todo, el panorama, ahora Pedro tiene claro dónde ir. Y va a esta casa, a la casa de María, la madre de Juan Marcos, donde dice que había muchos reunidos orando. Versículo 12. Muchos reunidos, es decir, debía ser una casa grande. Se nos da el detalle, versículo 13, del patio, que Pedro llama a la puerta del patio y que había una niña, una chica, que se llama Rode o Rosa, que está allí en la puerta, como de guardia, supongo que por si había algo de lo que dar la voz de alarma, y ponen de guardia de seguridad de la casa a esta chica. Debían tener mucha confianza en ella, en Rosa, o Rode, que está allí esperando. Y llaman a la puerta. Entonces ella, supongo que acerca el oído, ¡que soy Pedro! Yo es que me imagino, yo tengo ese defecto, es que me imagino. Y entonces ella, ¡que soy Pedro! Claro, él tampoco puede gritar mucho, se supone que es un fugitivo, como el Harrison Ford, ¿no? Es fugitivo, pero ¿qué soy Pedro? Entonces ella escucha y esta chica conoce la voz de Pedro perfectamente, o sea, ha debido de escucharle muchas veces porque no tiene ni la menor duda de que es Pedro. Pero ahora viene otra vez Lucas con su relato a darnos unos detalles que a mí la verdad es que hasta me hacen de reír a veces, porque ahí tienes a Pedro insistiendo, llamando a la puerta, y dice que la chica, en lugar de abrir la puerta, hace lo contrario. Es decir, cuando escucha la voz de Pedro y lo reconoce, sale corriendo y deja a Pedro. Y ella se va a decirle a todo el mundo que está Pedro en la puerta. No sé si para que venga un comité de bienvenida con una guitarra y una orquesta para abrirle la puerta. La cuestión es que a Pedro le deja ahí y ella se va. Y le dice a todo el mundo, está Pedro en la puerta. Hombre, muy bien. Pues que siga ahí. Y ahora se ponen todos a deliberar. Y Pedro en la puerta. Y todos allí deliberando. Porque allí tienen a una niña que les dice que Pedro está en la puerta. Pero nadie abre la puerta. Todo el mundo. Pero chica. Bueno, la frase que dice Lucas. Dice que ella en estado de shock, con la alegría, versículo 14, no abrió la puerta, dice. No abrió la puerta. Por la alegría que tenía, él se quedó un poco así, convulsionada, no abrió la puerta. Sino que corrió dentro, dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta, y ellos le dijeron, Rode, estás como una cabra. Estás loca. Rode, estás loca. Lo dice Lucas. Pero ella insiste. Y asegura que no, que es así. Y como ella insiste, que Pedro está en la puerta, entonces la conclusión a la que todos llegan, porque Pedro no puede ser, para ellos no puede ser, es el ángel de Pedro. Hombre, Pedro había estado con un ángel, y si el ángel estaba por allí viendo aquello de lejos, diría, pero bueno, ¿a qué me meten a mí en esto? Bueno, los judíos creían, tenía la convicción de que cada persona tenía un ángel de la guarda, que esto ha llegado a nuestra cultura, y que por tanto lo que estaba ocurriendo allí era que el ángel de Pedro, ya este Pedro que ya prácticamente para ellos está más que muerto o casi muerto, Dios ha enviado a su ángel quién sabe para qué, y que a lo mejor han escuchado la voz en off angelical del ángel allí, ya casi como una despedida, o no sé lo que pensaban, pero pensaban que era el ángel de Pedro. Y nadie le abre. Y aquí, ¿cómo se resuelve esto? Es que la puerta sigue sonando. Alguien tendrá ya por fin que abrir esa puerta y ver con sus ojos qué es lo que hay detrás de la puerta, porque nadie abre la puerta. Bueno, incredulidad. Ahora la cuestión es, esa iglesia que oraba fervientemente, sin cesar, y de la que Lucas destaca que están haciendo muy bien, y que hay un contrapunto de lo que Herodes piensa, pero cuidado que la iglesia está orando. La pregunta que yo me hago es, ¿y qué oraba esa iglesia? ¿O cómo oraba esa iglesia? ¿Cuáles eran las oraciones de esa iglesia si no pensaban que Pedro iba a volver? Me imagino que, no sé, echándole imaginación, como en nuestras reuniones de oración, a veces ponemos esas voces tan solemnes, dramáticas, que parece que el cielo se abre, y a lo mejor no creemos ni lo que estamos diciendo. Pero recordáis que el texto de Lucas nos dice, orad sin cesar, y Pedro cuando habla luego después ante Agripa dice, sirviendo sin cesar. A veces oramos, pero luego nuestras vidas, en la práctica, no van de la mano del sin cesar de la oración con el sin cesar de servir, y estamos a veces como en un planeta espiritual, pero cuando se traduce eso en el día a día sirviendo al Señor, parece que la incredulidad casi nos acompaña, ¿no? Bueno, yo he orado, lo he dejado bien en la reunión de oración, pero ahora mi vida... y aquí se ve. Oramos. El Señor a veces responde en su soberanía, quitando la vida a Jacobo, permitiendo que se le quite la vida a Jacobo, pero les devuelve a Pedro, y eso no entraba en su oración. Esa respuesta del Señor realmente yo nunca la esperaba. En el fondo de su ser, la iglesia no creía que el Señor iba a hacer nada con Pedro. Ya le han matado a Jacobo, el siguiente era Pedro. Estaban casi orando, entiendo, para que los últimos momentos de Pedro fuesen los mejores posibles antes de que lo mataran, como un escarmiento general. Y no sé si luego hicieran las celebraciones a la fiesta para Herodes con todos sus amigos allí diciendo, menos mal que has venido tú a solventar y a salvarnos de los cristianos, y no sé lo que tenían planeado, pero ¿y ahora qué? ahora el Señor ha cambiado todo el plan. Hemos estado orando y ahora aparece Pedro aquí en casa. ¿Y ahora qué hacemos? Porque esto no estaba previsto. Pero Pedro está aquí. Y Pedro se reúne con ellos y les dice que lo primero que tienen que hacer es buscar a Jacobo, versículo 17. Jacobo es el que escribe Santiago. Que es uno de los, aquí al decir esto, está diciendo, ir, decírselo esto a Jacobo como responsable de la iglesia en Jerusalén. Luego le veremos en el capítulo 15. A los líderes de la iglesia, buscar a Jacobo como, supongo, coordinador, y decirle inmediatamente que estoy fuera. Su pensamiento es, vamos a decírselo a los líderes de la iglesia para que toda la iglesia esté lo antes posible enterada de lo que está pasando y cómo el Señor ha cambiado todos los planes de ejecución que empezaban por Jacobo, Pedro, luego supongo que seguirían al resto de apóstoles, pero el Señor tenía otros planes. Entonces informarles, y Lucas a partir de este relato cambia su redacción hasta el punto de que ya no se nombra a los apóstoles en conjunto. No se habla de dónde acude Pedro, Pedro se va de allí, lo dice Lucas, pero ya no se habla de los destinos de los apóstoles. De hecho, Pedro escribe su carta hablando desde Babilonia, que podría ser Roma. Bueno, ahí hay mucha especulación por el tema de la cantidad de divinidades que tenían de cualquier cultura. Pero ya los apóstoles funcionan un poco en el anonimato y de hecho Lucas termina el relato de Hechos de forma muy abrupta, muy cortante, sin dar muchos detalles que luego en otros textos algunos lo dicen, no lo citan. Que Lucas no añadió otras cosas, no habló de otras cosas, supongo que intencionadamente, para salvaguardar en lo posible la seguridad de los discípulos de Jesús, ¿no? Ahora, cuando leemos estas historias, da mucho que pensar. Cuando lo trasladamos a nuestra propia vida, ¿no? Yo os confieso que no soy diferente en nada de la iglesia, en nada. Y recuerdo escenas de mi vida, de oración, épocas de mi vida, donde la respuesta no ha sido quizá la esperada. A veces incluso ha sido mejor que la esperada. Pero dices, evidentemente esto es el Señor, porque nosotros jamás hubiéramos ni imaginado, o a veces simplemente hemos orado por algo que teníamos clarísimo que tenía que ser así, y Dios no ha contestado. Y entonces tus oraciones siguientes son, y si Dios no me ha hecho ni caso ahora, tengo que seguir orando. El Señor es soberano. Y el Señor no es que no te esté escuchando, es que Él es soberano. No es que Jacobo fuese peor que Pedro, o que orasen peor en el caso de Jacobo que en el de Pedro. No, es que Él es soberano. Y es tan soberano que el relato sigue explicando, Lucas intencionadamente dice, bueno, ¿y queréis saber qué terminó pasando? Hombre, es que si no, Lucas nos hubiera dejado muy mal, ¿no?, aquí con la historia. Bueno, al día siguiente se lió una de campeonato. Nos dice el texto que al otro día, versículo 18, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre los que había sido Pedro. Herodes, ¿qué hace? Los mata a todos. No solo porque en aquella época era muy normal eso de que el custodio del reo, si el reo se ha escapado, matarlo en muchos casos, sino me imagino la frustración de un hombre que no está acostumbrado a que nadie haga lo contrario a lo que él dice. Y si él ha cogido 16 soldados y los tiene que matar a los 16, que el resto es pavilen, él mata a los 16 y pone otros 16. Pero ¿cómo ha ocurrido que ese prisionero que él quiere matar para su beneficio personal se ha escapado? Pero si tomáis el relato de Jesús tras la resurrección con los soldados que custodiaban el sepulcro, y este, que guarda muchas similitudes, os dais cuenta de que ante algo semejante que nos muestra el poder de Dios, cuando un corazón se cierra y no quiere alabar a Dios ni darle a Él la gloria, los milagros más grandes que puedan existir en la historia de parte de Dios no sirven para nada. Para nada. Este era el momento en el que el rey Herodes tenía que decir, yo tengo el poder como Nabucodonosor, pero hay alguien que está por encima de mí y me lo acaba de demostrar. Y si ese alguien, ese Dios, no su voluntad no es la mía, no concuerda con la mía, no tengo nada que hacer. Y sin embargo, Herodes no solo no reflexiona, se enfada, mata a todos y seguimos con el siguiente acontecimiento. Y Lucas dice, bueno, pues os lo cuento. Están Tiro y Sidón, que dependen en el abastecimiento de Herodes. El comercio, además, se le puede entorpecer. Tienen problemas con Herodes. Cogen a un criado que hay por allí, le untan con dinero y a continuación adulan a Herodes y Herodes se presenta, según Josefo, con una armadura plateada que resplandecía con el sol y todos allí, todos los pelotas de la época, diciendo, ahí está el Dios que está sobre... Y él acepta que le vean como un Dios, como los romanos, y en ese momento Dios dice, hasta aquí hemos llegado. Le hiere de muerte, una enfermedad. Josefo dice que es una enfermedad intestinal y a los pocos días muere comido por gusanos porque todo ese fulgor que tiene exterior por dentro está podrido. Por dentro está podrido, que es la imagen del ser humano más habitual. Una cosa es la fachada que los hombres intentan mostrarnos de que todo va bien, que no os preocupéis, que aquí estamos nosotros para resolverlo todo, y otra cosa es la realidad interna de cada uno, donde el pecado lo destruye todo. Y allí muere. Allí muere Herodes Agripa. Y el relato de Lucas termina diciendo, pero, versículo 24, la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Es decir, la importancia de la oración en este relato no tiene que ver con ser más poderosos que Herodes. No tiene que ver con un vencer a Herodes. No tiene que ver con una pugna entre nosotros y la gente de la calle para que vean que nosotros somos más importantes. La oración, la hagamos bien, mal, regular, como la hagamos, al final acaba en las manos de Dios, que en su soberanía la encamina para bien y para que el resultado sea la extensión de su reino, que es al fin y al cabo lo que nosotros tenemos que predicar. Salvación por medio de su Hijo. Y estamos aquí para eso. La Iglesia del Señor está aquí para predicar el Evangelio, no para entrar en pugnas con los Herodes de la época, sino para pedirle al Señor que su palabra corra y se multiplique, y nosotros, aún con nuestra ignorancia, con nuestras oraciones hechas a veces en dentro de esa ignorancia, seamos colaboradores en la misión que tenemos como Iglesia de servir al Señor. Pero, hermanos, la verdad es que si las cosas siguen adelante no es por nosotros, porque bastante torpes somos, incluso cuando oramos. Pero ya el problema ya no es solo ser torpes orando, es que ahora en las iglesias, cuando se convoca la reunión de oración, es que a veces la gente ni acude a orar. Ni acudimos a orar. Si ni siquiera ya acudimos a orar, ya es que no es que hagamos mal las oraciones, es que ni las hacemos en muchos casos. ¿Y qué puede hacer el Señor con una iglesia que no ora? Aquí vemos que el Señor cambia la historia cuando la Iglesia ora, aunque sea torpe orando, aunque sea incrédula orando, aunque ya Pedro tenga que llamar 200 millones de veces a la puerta para decir, bueno, os queréis enterar de que las cosas no son como pensáis. Allí vemos a Ana, una mujer llorando, ¿verdad? Hasta el punto de que creen que es una borracha, que se ha presentado y casi hay que echarla de allí, porque está orando y ella lo que está diciendo es, soy estéril, pero si tuviese un hijo lo dedicaría a Dios. Y hay propósitos para su hijo, sin que ella lo sepa, en el futuro muy grandes. Y esa mujer está allí orando, implorando al Señor que le responda, por favor. O tenemos a Abraham intercediendo por una ciudad que no lo merecía, llena de pecadores. O tenemos a Moisés intercediendo por un pueblo que da la espalda a Dios. O tenemos a David pidiendo al Señor que tenga misericordia de él una vez más y cambie su corazón después de la barbaridad que ha hecho con el homicidio y también la infidelidad. Hombres que claman a Dios en su desesperación, su misericordia. ¿Y creéis que alguna de esas oraciones no llegó a Dios? Y nosotros a veces cuando tenemos que esperar, nos preguntamos en ocasiones si merece la pena orar. Me ha gustado la lectura de Débora porque la iba a mencionar. Ayer estaba escuchando a David Burt por la tarde estábamos escuchándole, para mí David Burke es un personaje muy especial, ¿no? Y en este relato se nos habla de ese rey tan arrogante que no acepta más que lo que en sus principios, en sus conceptos puede entrar. Pero cuando vamos a Filipenses, ¿qué vemos? A un Dios, como decía ayer David, que se hace hombre y se humilla. A un hombre que se hace siervo y se humilla. A un siervo que va a la cruz y a la muerte de cruz y se humilla. Y si Dios es así, ¿cómo podemos nosotros presentarnos con arrogancia delante de Él, como este Herodes, o a veces nosotros diciéndole a Dios, pero Dios, es que las cosas no pueden hacerse así? Es que no estás hablándome cuando te estoy orando, es que no estás haciendo lo que yo te pido, es que no entiendo nada, es que, claro, es que somos hombres. Pero Dios ha demostrado que se ha humillado por nosotros porque nos ama, no es que no le importemos, es que sus propósitos son mucho más grandes que lo que nosotros a veces podemos pensar y hay que confiar en Él y en su soberanía. Y hablando de los ángeles, voy a terminar con dos acontecimientos que ocurrieron. Uno le conocéis bien, es en la aquella playa de los Aucas, ¿verdad? Cuando estos misioneros planearon aterrizar con una pequeña avioneta llegaron a una tribu indígena, fabricaron esta pequeña pista de aterrizaje, acudieron, primero les dejaron caer cosas para congraciarse con esta tribu. Al final aterrizaron y, bueno, pues sabéis que al final con el tiempo murieron, los mataron, ¿no? Estos indígenas, ¿no? Todo el amor de ellos era alcanzarles, como ahora se está intentando alcanzar algunas tribus. El otro día nos lo decía en Alcorcón Francisca Capa. Todavía hay pueblos, hay etnias sin alcanzar, ¿no? Pero ¿sabéis qué ocurrió? Uno de los hijos, ¿sabéis que luego con el tiempo las misioneras, por la oración, decidieron volver y esta tribu conoció a Dios y alguno de ellos acabó viviendo con una de estas familias, con una de estas mujeres en su familia y con sus hijos? Ellas volvieron allí. Uno de los hijos volvió al cabo del tiempo para intentar averiguar más de lo que le pasó a sus padres, a su padre y a de los que iban con él. Y encontró, al acudir a la playa, que la volvió a limpiar otra vez para aterrizar y todo esto, encontró que ellos tenían armas que habían disparado, incluso, hubo algunos disparos de esas armas, pero no hacia los indígenas. No podían haberlos matado, pero no lo hicieron. El testimonio de uno de ellos, de estos indígenas, fue que cuando estaban matando a aquellos hombres, escucharon una canción, algo del cielo, como de ángeles, pero no entendían qué era. Pero eso se les quedó ahí. Y el hijo de ellos se preguntó si mi padre podía haber matado a estos hombres, si no lo hizo, ¿por qué fue? Porque aquellos hombres entendieron que no era el momento de matar a nadie. Si habían orado por ellos para llevarles el evangelio a ellos, ¿cómo iban a matarles? Si Dios, de alguna forma, les quitaba la vida o permitía que su vida se fuese, lo aceptaban. Como los amigos de Daniel, cuando le dicen, Dios puede sacarnos de este horno ardiente, pero si no es así, gloria al Señor igual. Pero escuchaba, era en el Pacífico, unos misioneros también. Bueno, ocurrió algo que yo escuché en Galicia cuando hacía el servicio militar, también con otros misioneros, con el mundo Burford. Y bueno, eran estos misioneros del Pacífico, eran, él se llamaba Patton. También querían evangelizar a una etnia, y entonces esta etnia se rebeló y llegaron para quemarles la casa. En la casa estaban él con su mujer. Y una noche rodearon la casa y ellos ya estaban orando pensando que iban a morir. Pero sorprendentemente no quemaron la casa. Y al cabo de un año, uno de los líderes de esa etnia conoció al Señor y él preguntó, ¿por qué aquel día no nos quemasteis la casa? La respuesta fue porque había tantas personas protegiendo la casa que no pudimos hacerlo. Pero yo estaba solo. No estaba solo. Había gente allí impidiendo que la casa se pudiese quemar. Y hace años en Galicia, los hermanos me contaban que el mundo Woodford también fue alertado, esto ya está escrito en algún libro, alertado un misionero en Galicia, de que un cura con un montón de gente le iba a matar en un cruce, y él dijo, le insistió en que no fuese, y él insistió en que iba a ir, y de hecho fue, y llegó al cruce, y allí estaba, con sus palos para matarle. Y él llegó, cruzó, dijo buenas noches, el cura le respondió buenas noches, cruzó. Y cuando al día siguiente preguntaron, ¿por qué no hizo usted nada? Dice, hombre, con la multitud de gente que iba con él, ¿cómo iba a hacer algo? Ayer Jaime Ardiaca decía que él, cuando he ido con él a un lugar que él llama el lugar secreto, que es un lugar de mucha naturaleza, no voy a desvelar por si algún día vais, pero es muy bonito, hemos ido a orar alguna vez allí en San Sebastián. Y yo recuerdo una vez que fui, que habíamos vivido en la iglesia una situación muy difícil y aparecía ahí un petirrojo. Yo, el tema de los petirrojos es que a mí me llama mucho la atención por un libro que leí, no puedo contar todo, pero yo le dije a Jaime, ¿tú ves lo que yo estoy viendo? ¿Estás viendo el petirrojo que está delante de nosotros y no se mueve? ¡Está ahí! Porque son siervos de Dios. Y ayer Jaime decía que él, con el petirrojo, que se llama Chanchangorri en vasco, a veces tiene esa sensación. Y yo le decía a Jaime al terminar, Jaime, es como en las películas estas de Disney, cuando adiestran las palomas, que Dios dice a sus siervos que ir a trabajar y lanzaros, ¿no? Como las palomas estas de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que las adiestraban para toda la creación. Todos los ángeles y su iglesia somos siervos de Dios. Todos. Si nuestra vida no está enfocada de esa manera y deja de estarlo, ¿para qué servimos? Si Dios nos ha llamado para ser sus siervos. ¿Por qué estamos hoy aquí, hermanos? ¿Creéis que el hecho de que seamos poquitos a Dios le importa? ¿Creéis que Dios necesita un ejército para hacer sus planes? ¿Creéis que realmente aquí hay tan poquitos cuando está el Espíritu de Dios en nosotros? ¿Creéis que eso no tiene ningún valor? ¿Qué necesitó el Señor en aquella cárcel? Pues tener a Pedro roncando. Me diréis, ¿se puede hacer menos en un momento así? Es que el Señor no necesitaba más que llamar a su ángel y decirle, pásate por la cárcel, dale un pellizco a Pedro, sácale de allí y le tendré funcionando de aquí a unos días, ya estará trabajando, no te preocupes. Tú despiértale y sácale de allí. Y necesita algo más el Señor. Ya puede estar allí Herodes, Trump y el que queráis, el Putin y todos allí con sus ejércitos diciendo de aquí no sale nadie, que el poder es del Señor. Pero el Señor hará las cosas conforme a su voluntad, en su soberanía, y seamos humildes. Qué cosa más horrible es la arrogancia. Seamos humildes para decir, Señor, aquí tienes todo lo que necesitas. Cuando estaba aquel muchacho, ¿alguien tiene algo para dar de comer a esta multitud? Dale de comer. Y llega un muchacho, pues, Señor, hemos encontrado a este niño, un niño que tiene aquí unos panes, unos peces. Pues ya está. ¿Qué más necesitamos? Si tenemos al Señor, ¿qué más necesitamos? Necesitamos algo más. Y si el Señor nos dice hasta aquí, tu vida ha llegado hasta aquí, pues ha llegado hasta aquí. Pero que hayamos cumplido con nuestro propósito de servir al Señor constantemente, orando al Señor, teniéndolo en cuenta a Él y diciéndole, Señor, y lo dejo todo en tus manos, porque tú eres el soberano Dios. Vamos a terminar con una oración. Señor, reconocemos en esta mañana que tú eres el Dios de la historia, el Dios de tu iglesia, El Dios que está esperando ese momento en el cual haya esos desposorios, esa iglesia que se presenta delante de ti en propiedad para celebrar esas bodas. Tú redimido, Señor. Aquellos que tú has ganado y limpiado únicamente por la sangre de tu Hijo. Señor, nosotros te pedimos perdón porque la sabiduría muchas veces no nos acompaña, la humildad tampoco. Pero podemos pedirte perdón y empezar de nuevo. Podemos pedirte perdón y dejar que tú sigas tomando ese control que tienes de nuestra vida. Sigas completando tu obra en nosotros, sigas perfeccionando hasta que vuelvas, Señor. La buena obra que has comenzado en nosotros la perfeccionarás hasta tu venida. Y no tenemos dudas de eso. Y te agradecemos, Señor, el que nos hayas salvado, incluido en tu pueblo. Y pase lo que pase, Señor, que vas a ser tú el que vas a mostrar que tienes todo el control de la historia porque tú estás sentado en el trono. Señor, a ti te corresponde todo el señorío, la autoridad, la gloria, todo es tuyo. El poder, Señor, es tuyo. No hay nadie que pueda levantar ni un dedo contra ti. Nadie puede levantar contra ti en señal de autoridad para decir nada en absoluto. Tú eres el Dios, Señor, que se levanta, que habla, que tiene todo el juicio, al que corresponde, Señor, todo. Y por eso tu iglesia quiere reconocer, Señor, con humildad, que tú eres ese Dios grande, sublime, excelso, que está sobre los cielos. Señor, permítenos ser colaboradores tuyos en tu reino para la extensión de él. Permite que reconozcamos también nuestras faltas, nuestros errores. Pero, Señor, permítenos también seguir confiando en ti, dejar que tú abras las puertas de nuestra vida y las llenes y nos muestres el camino. Señor, guíanos hasta ese camino eterno, Señor, que dice el salmista, examíname, Señor, conoce mi corazón, prueba si hay en él camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Que sea así para siempre. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.